como tratando de encontrar ejes entre millones de cosas que están pasando en el mundo. Nos ha tocado una época, un momento bisagra tan fuerte, ¿viste? Porque además uno se da cuenta que una cosa está emparentada con otra, pero te las cuentan por separado. Entonces, hay que hilvanar, es tiempo de costura, a mí me gusta mucho la costura. Vos viste que ayer hubo una noticia que hoy también se repercutió bastante, que hubo un grupo de cerca de 100 multimillonarios que ofrecieron, ellos piden que les suban permanentemente los impuestos, porque sí. Muchos de ellos norteamericanos, pero también hay finlandeses, hay daneses, es como un grupo de filántropos globales que en realidad, hilando un poco más fino, porque parecía raro, digamos, entre ellos está la heredera de Disney, por ejemplo, y Disney sí. está presionando en Florida para que se reabra el parque lo antes posible, aunque Miami y Orlando están siendo uno de los focos mundiales de contagios, ¿no? Entonces eso ya sonaba un poco extraño. Y también es extraño multimillonarios con tanta conciencia social. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es esto?
Cuando la limosna es grande, hasta claro, el santo desconfía.
Obviamente. Entonces tampoco era como para mostrarlo tan rápidamente como un gesto generoso. Más bien parece ser, por lo que estuve reconstruyendo y sumándole algunos otros datos. Por ejemplo, hay un libro que se escribió ya hace un par de años, de una tal Robin DiAngelo, que el libro no debe ser nada del otro mundo, y esta tal Robin creo que tampoco. Pero el tema se llama White Fragility, ¿no? La fragilidad blanca. Y fue escrito hace tres o cuatro años, pero ahora está como en el puesto uno de bestsellers del New York Times, porque creció mucho el interés por el tema del libro. Se llama Fragilidad Blanca, porque de lo que trata es de por qué les pasa a los blancos, o cómo se han construido, corralitos de blancos, que cuando se los acusa de racismo, inmediatamente se disparan un montón de cadenas de mecanismos defensivos que hace que se refuerce el racismo en lugar de que se diluya. Es decir, que han construido, en muchas cosas es muy parecido, digamos, si uno quiere tender paralelos, podés tender paralelos con los feminismos, por un lado, ahora te cuento por qué, y con la cuestión racial acá, porque este es un país racista también. Sí. Lo que pasa es que los negros nuestros son más criollos, más mestizos, y los negros de ellos son más afro, pero el racismo es más.
Pero
o
acá
menos
se les dice negros iguales a aquellos que son un poco más oscuros, aquellos
por eso,
que.
Sí. Negro y negro de mierda se le dice. O sea, eso es racismo. Es un cliché, una frase hecha que circula por nuestro discurso, y eso es una de las cosas que nos. Y además, nada, uno en tiempos normales, no ahora, pero en tiempos normales, se da una vuelta por Buenos Aires y ve qué color de piel tienen los que trabajan en las obras en construcción, y bueno, te das cuenta que hay trabajos para determinados nichos sociales y que eso está constituido en una base racista. La pandemia está poniendo un montón de cosas sobre la mesa, por ejemplo, que se me están mezclando un montón de temas de 800 columnas que tengo en la cabeza, pero, por ejemplo, los trabajos esenciales, uno se da cuenta que se le llama esencial a aquello sin lo cual la gente no puede seguir viviendo. Bueno, pues son los peores pagos. En varios lugares del mundo hay marchas de médicos porque no les pagan. Bueno, pues siguiendo con el tema de la fragilidad blanca, ahora hay un tipo del Departamento de Estado que no es piadoso con los blancos, o sea, no es una defensa del racismo. El libro es como una observación de qué es lo que pasa, y que en el fondo lo que lee esta consultora, esta Robin es una mujer y es consultora de grandes empresas, lo que dice es que atrás de todo ese gran mecanismo construido culturalmente en Estados Unidos para primero ocultar y después si hay una denuncia o se los acusa de racistas, se sucede una cadena de dispositivos defensivos para bloquear esa denuncia, porque los blancos no soportan que les digan racistas. Bueno, se supone que los negros tampoco soportan ser tratados con racismo, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle de, o mejor dicho, un límite de un fenómeno que está transcurriendo paralelamente a todo lo que hablamos de la pandemia, pero que no está escindido de la pandemia, que a todo lo que quedó del escándalo de George Floyd se le llama el fenómeno de los woke, de los despiertos. Es decir, tal como pasaba en Chile, cuando se decía Chile despertó porque nos dimos y no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema, en Estados Unidos los que están despiertos, los woke, están diciendo, bueno, ya despertamos y ya vimos en qué país vivimos. Y, digamos, hay muchas noticias a las que no se les da demasiada envergadura, pero en Estados Unidos sí la tienen, que es esta sucesión de decapitación de estatuas, empezaron por algunos traficantes de esclavos, después por generales de la guerra de secesión, que obviamente también eran recontra racistas, pero después siguieron con Lincoln, que abolió la esclavitud. Entonces, hay una nota en La Nación, analizando en el diario argentino La Nación, mitrista, roquista, es decir, alineado con la white fragility, y hablaba el autor de la nota de que los negros están, en este momento los negros norteamericanos están imbuidos, y esto es entre comillas porque esta expresión es de esa nota, de un frenesí purificador. Es decir, les agarró la loca. Es muy raro también suponer, es un movimiento sin liderazgos, no aparecen los liderazgos, esto es un problema. También sería muy raro que en un mundo lleno de tanta confusión, de tanta mala información, de tanta noticia falsa, y de pensamiento tan poco claro, los tipos le vayan a invocar a todas las estatuas que corresponden. O sea, alguna de leche hipotea.
Claro, pero vos sabés que te escuchaba y pensaba, sí, que así pasó también en Chile. No aparecen liderazgos. Cuando aparecen los chalecos amarillos, después puede aparecer allí algún liderazgo, alguien que se sube a determinados movimientos. Pero lo que pasa es que estallan las sociedades por la injusticia, por el racismo, por la segregación. Todo, digamos, eclosiona el sistema. Lo que está pasando es que eclosiona el sistema. Sí, a veces sí está la suerte que aparece alguien que se pone al frente, y a veces esto no ocurre. Pasó acá de alguna manera en el 2001 también,
Bueno, también es lo que estaba denunciando el otro día el presidente o el secretario general de la OMS. Nos estamos enfrentando a un problema inédito, insólito, de dimensiones inconmensurables en un mundo que no tiene liderazgos. Lo está diciendo Angela Merkel, nos tenemos que preparar para una Europa sin el liderazgo de Estados Unidos. Es un problema el tema de los liderazgos, que en realidad, si uno se lo pone a pensar, es un producto de la antipolítica que cultivó durante 50 años el neoliberalismo. Porque cuando aparece alguien que quiere encabezar o que quiere ponerse a la cabeza de algún movimiento, inmediatamente entran las sospechas de viene a capitalizar la lucha, que es de todos, y eso es una trampa. Siempre tiene que haber alguien que esté adelante, y siempre tiene que haber una conducción que sepa o que pueda entender una dirección, y también tiene que ganarse la confianza de sus seguidores, obviamente. Una conducción no se le impone a nadie, alguien se tiene que ganar la conducción, ¿no? Pero esto es lo que no está pasando, tal vez porque todos los que están despiertos se sienten parte de una misma masa castigada, como fueron los indignados en España durante mucho tiempo hasta que apareció Podemos, no sé qué pasará ahora con los chalecos amarillos en Francia, pero por el momento los negros en Estados Unidos no tienen liderazgo, por eso hay que valorar tanto los liderazgos cuando uno los tiene, como uh-huh. en este país todavía los tenemos, y no hay que... voy a terminar con esto, porque en realidad hoy te mezclé 800 cosas, Lisa.
Es que el tema se va abriendo en distintas ramificaciones y ventanitas. Sí. Es para hacer todo un programa completo, Sandra.
Y sí, porque ese es el panorama que uno ve, que todo está interconectado, pero si no lo interconectamos, nos perdemos la oportunidad de entender esta época. Esta época es muy compleja. con lo que quería finalizar, ya que vos me llevaste el tema de los liderazgos, es que no hay que caer en la trampa. Yo leo muchas horas los muros de Facebook, pero con ojo antropológico. No participo, muy pocas veces participo, pero leo en qué sentido van los discursos. Y yo creo que hay que ser muy muy astutos y muy, en la Argentina ahora estoy hablando, ¿no? Muy astutos y muy cuidadosos de lo que tenemos, porque no está en muchos otros países del mundo. Y no hay que olvidarse tampoco que ganó un frente, y que en el frente hay diferentes puntos de vista, diferentes miradas y diferentes ocasiones en las que a veces uno tiene la delantera, otro tiene otra delantera, las cosas están repartidas. Cuando Alberto Fernández habla con la oposición, Máximo está al lado. Evitar las suspicacias, porque lo peor que puede pasar y lo mejor, el capital más fuerte, a la luz de lo que pasa no solo en nuestro pasado, sino lo que está pasando en el mundo, son los liderazgos. Entonces, cuando uno logra tener uno, lo tiene que cuidar y no lo tiene que rifar por pavadas que probablemente ni siquiera entienda.